Y hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Un día como para tomar conciencia. Conciencia lo tenemos que tomar todos los días, ¿no? Bueno, para ello, el doctor Juan Herrera, oncólogo, está con nosotros en comunicación telefónica para contarnos un poco más sobre este tema que es bastante amplio y profundo. Le decimos muy, pero muy buenos días. Bienvenido. Gracias por estos minutos para estar con nosotros aquí en Radio Nacional Río Grande, la radio pública. Aquí estamos, Rosario Vázquez, y quien le habla, Mari Guzmán. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va? Muy buen día para ustedes y para la audiencia, y la verdad que agradecido por la oportunidad de poder visibilizar en un día como hoy lo que es la prevención y la lucha contra el cáncer de mama, que es precisamente uno de los grandes flagelos que tenemos dentro de la oncología.
Y que todavía sigue siendo como un cuco, ¿no?
Exactamente, es una enfermedad que año a año en nuestro país tiene lamentablemente casi 4.000 personas fallecidas. Digo personas y no digo mujeres, porque también hay un 1% de ese porcentaje que corresponde a hombres, tanto dentro del contagio como de la mortalidad, y casi 18.000 pacientes nuevas por año.
Perfecto, sí, es tremendo, ¿no? Y bueno, las advertencias de todo esto, que todavía hay que seguir hablándolo, hay que seguir diciéndolo, ¿qué es lo que hay que hacer para estar con esta lucha, ¿no? O sea, ¿qué se debe hacer para adelantarnos a que esto pudiera llegar a suceder?
Precisamente hay que reforzar mucho el concepto de la salud preventiva, el hecho de concurrir a los controles y poder tener un seguimiento de parte de un profesional, tener la referencia de alguien a quien preguntarle, sacarnos las dudas. En el último tiempo ha cambiado muchísimo lo que es el paradigma de el control y el seguimiento de la mama en sí. Se dice que a partir del inicio de lo que es el ciclo menstrual en la mujer, y hay que educarla, y sobre todo en los días, a los 7 días después de haber comenzado con el periodo, realizar el tema del autocontrol, la palpación, el tacto. Es fundamental el tema del autochequeo mamario, que es quizá el primer paso para poder dar con un diagnóstico precoz. Hay que recalcar siempre que hay que perderle el miedo a concurrir al médico cuando uno tiene este tipo de sintomatología. Hay que hacer controles exhaustivos cuando se tiene antecedentes familiares, mamá, tía, abuela, primas, hermanas o lo que sea, siempre tiene una carga genética, una carga hereditaria muy importante. Y además del autocontrol, el seguimiento. Hoy en día se ha bajado mucho la edad en la cual se inician los chequeos para lo que es la mama. Antes la mamografía, cuando yo era estudiante, la mamografía era patrimonio de las mujeres mayores de 45 o 50 años. Hoy en día se estableció como nuevo paradigma la realización de una mamografía a los 35, una mamografía única, para establecer lo que son las bases de, digamos, ver cuál es el estado de la mama a esa edad, y luego, si no hay nada extraño, seguir con controles ecográficos hasta los 40, donde recién se recomienda reiniciar con los controles mamográficos. Pero siempre apuntando a la fase preventiva, porque nos tiene que quedar en claro que con un diagnóstico realizado a tiempo, el 95% de los casos es curable.
¿Por qué?
Entonces es fundamental apuntar a la fase preventiva.
¿Por qué se adelantó esa franja etaria, doctor?
Porque precisamente al ir conociendo, investigando, sabiendo cuál es el cáncer de mama, es uno de los tumores más estudiados quizás, y bueno, cada vez que se descubre una vía nueva de generación tumoral, nos abre muchas posibilidades para lo que es la terapéutica. Hay que pensar que el cáncer de mama hace 20 años atrás era únicamente tratable mediante quimioterapia. Ahora tenemos la cirugía, la quimioterapia, la inmunoterapia, la hormonoterapia, tenemos la radioterapia tradicional y demás. Tenemos una variante, un abanico de posibilidades que siempre van a depender de lo que es el tipo histológico, es decir, de la variante tumoral que se trate, para saber cuáles se adecúan y cuáles no. Hay muchísimas variables, hay variables obviamente mucho más benignas que otras en cuanto a su comportamiento y su pronóstico, pero por eso es fundamental llegar a tiempo para poder plantearnos una estrategia terapéutica adecuada y que nos permita ser previsores respecto a lo que va a pasar.
Está claro.
Doctor, para dejar en claro, ¿no?, estas diferencias entre lo que es, bueno, una ecomamaria, que generalmente nos realizamos las mujeres prácticamente todos los años en los chequeos ginecológicos, y bueno, después la mamografía. ¿Cuál sería esta diferencia entre ambas?
Primero que nada, dejar en claro que no son excluyentes entre sí, es decir, que no es que se elige por una o por la otra, sino que pueden perfectamente ser absolutamente compatibles y complementarias. La principal diferencia entre ambas es la metodología para la utilización o la toma de imágenes. La ecografía es absolutamente indemne, es un método súper, digamos, benéfico, en el sentido de que no tiene ningún tipo de radiación ni nada. Utiliza como factor fundamental para la obtención de imágenes el ultrasonido. En cambio, la mamografía utiliza radiación tradicional y requiere métodos que para la mujer, casi siempre las mujeres le escapan por el hecho de que es doloroso. Esto se ha ido modificando con el tiempo, y la verdad que con los equipos nuevos eso se ha disminuido muchísimo y genera mínimas molestias. Pero la mamografía en su concepto original era bastante molesta para la mujer, entonces ha hecho que se genere una mala fama para este tipo de método diagnóstico, entonces muchas veces le huyen, pero se ha modificado bastante a partir de la invención del mamógrafo digital de alta resolución. Esto tiene un mínimo de molestias para la paciente.
¿Y cuáles serían los síntomas más frecuentes? Ya sé que se lo han preguntado mucho, que hemos hablado mucho de estos síntomas, pero por ahí es importante examinar uno en especial o varios.
No, siempre hay que tomar en cuenta todo, porque muchas veces el tumor es una enfermedad que transita su pasar de manera silente, es decir, da muy poca sintomatología. Uno no tiene que esperar a sentir una cuestión muy florida para recién concurrir. Ajá. Lo primero es, ya digo, tomar siempre como parámetro 7 días después del inicio del ciclo menstrual para tener para hacerse el autoexamen mamario. Uh-huh. Palparse no solamente la mama, sino también la axila de cada lugar, de cada lado, para poder observar si se aprecian algún tipo de bulto, nódulo, si aparece a la palpación alguna secreción por el pezón, que puede ser independiente, no solamente puede ser sanguinolenta, sino que puede tener otro tipo de color o ser indefinido. Puede haber eversión del pezón, es decir, que el pezón se retraiga y haya una retracción hacia adentro. A veces viene la paciente y dice, se me ha hundido el pezón y no sé qué pasó. Bueno, eso, la famosa piel de naranja, pero aplicada en la zona de la mama. Puede haber un área de enrojecimiento, puede haber muchos cambios, lo que sea que se note de cambio en cualquiera de las mamas, sea simétrico o no, es decir, que aparezca de uno o de ambos lados, es muy importante concurrir al médico para que sea un profesional quien objetive eso y lo pueda traducir y darle la importancia que requiere.
Doctor, ¿hay factores que pueden influir en el desarrollo del cáncer de mama? En un momento se habló del tabaquismo, del sedentarismo.
Exactamente. Primero que nada, la predisposición genética. No se enferma el que quiere, sino el que puede. Dos sujetos sometidos al mismo tipo de estímulo siempre van a tener una respuesta diferente. A esa predisposición genética, si uno le agrega factores de riesgo, como pueden ser sedentarismo, la falta de actividad física, el estar mucho tiempo sin tener ningún tipo de digamos, movimiento ni nada por el estilo, el tabaquismo es un factor tremendamente complicado para todos los tipos de cánceres, la dieta, siempre se ha ligado a una dieta que no sea rica en lo que es frutas y verduras, tiene una mayor predisposición, tanto el cáncer de mama como muchos otros tumores, así que es una multiplicidad de factores que termina desembocando en la enfermedad en sí.
Y yendo a la parte más amable, ¿no? Los desarrollos y avances en la investigación sobre esta enfermedad han contribuido a incrementar los índices de supervivencia de las personas afectadas, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Como le dije anteriormente, el cáncer de mama es quizá uno de los más estudiados, precisamente porque es el más frecuente a nivel mundial. Y se ha obtenido un gran avance en el último tiempo, sobre todo para sectores, digamos, dentro, cuando hablaba de las diferentes variables de su presentación, había una presentación que es la que se considera la más mala, digamos, que es la que se llama triple negativo, que es aquella que no se relaciona su origen ni con una sobreexpresión hormonal, ni con una alteración genética, o sea, todos los factores sobre los cuales hemos podido establecer pautas de tratamiento ligadas a eso, asociadas a la quimioterapia para poder contrarrestarlo, en este caso no se manifiestan y básicamente pertenecen a un limbo ahí que es casi un 10% de los tumores en total, que uno no sabe bien cuál ha sido la causa que lo ha originado. Sobre este grupo se ha avanzado bastante en los últimos 10 años en lo que es conceptos de inmunoterapia que antes no estaban contemplados. Se han hecho grupos de estudio bastante grandes y con muy buena respuesta. Y bueno, lo que antes era quimio o nada y esperar a que se complique en algún momento, ahora tenemos segunda línea de tratamiento, ya el inicio de lo que es inmunoterapia. Hay varias líneas inmunoterápicas asociadas, así que se ha avanzado en el testeo de nuevos marcadores genéticos que nos permiten tener un arsenal terapéutico un poquito más nutrido de lo que veníamos teniendo, que honestamente hasta hace unos 5 años atrás era bastante pobre.
Bueno, doctor, reiteramos esto entonces, el control que puede salvar vidas.
Exactamente, hay que reforzar hasta el cansancio el concepto de la prevención. Nuestro país lamentablemente tiene no sigue un lineamiento basal en lo que es la política de prevención primaria, y esto es independientemente de la ideología política que cada uno pueda llegar a tener, sino que tiene que ser algo que trascienda a cada uno de los gobiernos que pase, el hecho de apuntar hacia la fase preventiva. Tenemos un país muy, muy grande y con una diferenciación muy marcada en cuanto a la accesibilidad a la salud que se tiene según la región donde se viva, e inclusive dentro de ciudades grandes como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, que tienen los grandes centros de atención médica con mucha complejidad y demás, dentro de esas mismas ciudades hay sitios en los cuales se hace muy difícil el acceso a un efector de salud, aún al nivel más básico, un nivel de una atención primaria, pero eso es lo que se debe apuntar, digamos, desde las políticas de salud pública hacia, como para corregir la accesibilidad universal que permita tener un control y un chequeo a la mayor cantidad posible de pacientes, que nos va a redundar en beneficio de todos los sentidos. Uno lo ve desde el punto de vista de el diagnóstico temprano, el evitar tratamientos prolongados, y si uno se pone desde el punto de vista pragmático de lo que son los gastos en salud, también cuanto más temprano es la detección, mucho menos va a ser la inversión o el gasto que se hace en salud, porque no es lo mismo tratar una enfermedad inicial que ya ir sobre una enfermedad avanzada, ni hablar de una enfermedad metastásica en la cual el criterio de tratamiento ya es mucho más acotado y demás, pero lo que debemos hacer y los costos son mucho más elevados, que se asocian un montón de comorbilidades, así que creo que tiene que ser el paradigma a seguir. Y tanto el cáncer de mama, en este caso, que es lo que nos nuclea en el día de la fecha, pero hay otras enfermedades que son marcadoras de lo que son las diferencias sociales, digamos, como el cáncer de cuello de útero, que siguen siendo un punto absolutamente alto en nuestro país, y es un criterio de que marca a las claras la inestabilidad económica que venimos teniendo en estos últimos años.
Desde la comunicación, usted decía recién, no solamente las campañas, sino también en la asistencia primaria, faltaría un poquito más, hay un bache, un pequeño bache todavía ahí, ¿verdad?
Exactamente, porque, por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad, tenemos la posibilidad de tener una llegada masiva a no hay dificultades casi en lo que es el acceso. Por ahí puede haber una demora en una semana, dos semanas, pero cuando, por ejemplo, se hacen campañas masivas de ecografía, de mamografía, a veces te das con que llega un día y tenés, si se le da, digamos, la adecuada difusión a eso, se agotan los turnos rápidamente y se puede hacer un... La última campaña del año pasado hemos tenido la suerte de poder detectar más de 12, 13 casos puntuales y la verdad que nos ha permitido hacer un abordaje terapéutico inicial y con muy buenos resultados. Uh-huh. Pero no tiene que quedarse meramente en... Pues después pasa la época de la campaña y al paciente se le hace prácticamente imposible acceder a un turno.
Claro.
Entonces tenés la complejidad, tenés las personas por ahí, ver la manera de agilizar o hacer más dinámico la posibilidad del acceso al turno del paciente, que una vez que se haga el estudio alguien se lo vea, porque a veces se hace el estudio, el paciente lo retira y no se lo muestra a nadie porque se le complicó conseguir el turno y demás.
Uh-huh.
Y a veces ese bache, esa línea, esa articulación entre la realización de un estudio y que eso nos permita decir algo, porque si el que no sabe lo que busca difícilmente entenderá cuando lo encuentra. Entonces, si nosotros estamos buscando captar tumores de mama y hacemos estudio, y el estudio se informa como un posible tumor y nadie lo ve y nadie hace nada al respecto, también es complejo. Nuestra provincia tiene algo así como 4 o 5 programas específicos destinados al control del cáncer en la provincia. En el sistema público de salud somos 3 oncólogos, 2 aquí y 1 en Ushuaia.
Uh-huh.
Por lo menos los 2 que estamos acá no participamos de ninguno de los programas provinciales de oncología.
¿Por qué?
Así que desconozco, habría que hablar con la ministra y preguntarle, pero...
Uh-huh.
Desconozco si están funcionando, si tienen un responsable. Todos esos programas se desarrollan habitualmente con un responsable y un subresponsable para tener cubiertas ambas ciudades.
Uh-huh.
Hay un programa provincial de cáncer, hay un programa provincial de cáncer de mama, un programa provincial de cáncer de colon y un programa provincial de cáncer de cuello de útero. No he visto absolutamente ninguno de esos 4 programas funcionando. Desconozco si tienen responsable, desconozco si han sido asignados, nunca se nos ha consultado nada al respecto y es bastante difícil articular una campaña o planificar algo si no le preguntas a los que entienden de eso. Entonces es raro.
Uh-huh.
Pero bueno,
está claro. Estamos. Está claro, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo.
Que estén muy bien. Gracias a ustedes por la difusión. Y bueno, gracias también por trabajar en lo que es la prevención.
No, por favor, en eso estamos. gracias. Muy amable. Que tenga buen día. El doctor Juan Herrera, oncólogo, en este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.